Una de las partes centrales del centro comunitario será el centro de consejería bíblica. Y esperamos que Dios, a través de platicar con personas, a través de las diferentes clases, talleres, ayudas que vamos a dar, nos abra puertas de personas que necesitan una ayuda espiritual y poder ayudarles llevándolos a la palabra, llevándolos a Jesús, y que ellos puedan tener la vida eterna que se encuentra en Cristo, la vida abundante y todo el consejo, todo el poder, toda la sabiduría de Dios a través de esto. Así que no dejen de orar, infórmense, por favor, y súmense a todo esto del centro comunitario. Muy bien, pasando ahora al tema que nos ocupa esta mañana, estamos hablando del pasaje de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 19, puse ahí al 29, no voy a llegar, va a ser al 24, ¿sí? No se asusten, va a ser al 24. ¿Eh? Ya me reclamó Raúl porque le va a tocar más a él. Bien, ¿en dónde estamos en este pasaje? Y miren, yo he puesto aquí como tema de nuestro estudio esta mañana, el Hijo da vida. Y nuevamente podría haber escogido muchos títulos y yo diría que tal vez un título más completo sería el Hijo da vida igual que el Padre, porque Él es Dios igual que el Padre es Dios. Así que para ubicarnos en donde estamos, Jesús ha sanado a un paralítico que tenía 38 años enfermo, sin poder moverse, sin poder caminar, y lo sanó en un día de reposo, un día sábado, el día de reposo judío, en el cual ellos no trabajaban. Debía ser un día dedicado al Señor, de descanso en el Señor, para adorar al Señor, para disfrutar del Señor. Y Jesús sana a este paralítico en el día de reposo, lo levanta y le dice: toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces este paralítico toma su lecho, se va caminando. Los judíos, palabra que utilizaba Juan, utiliza varias veces para denotar, para describir o referirse a los judíos incrédulos, o en particular a las autoridades judías. Los judíos ven a este hombre cargando su lecho y entonces le dicen: ¿por qué cargas tu lecho en día de reposo? Y el paralítico le dice: el que me sanó, aquel me dijo que me llevara mi lecho. Y los judíos, lo único de toda esa frase, de toda esa explicación que les dio el paralítico, lo único que escucharon, lo único que les llamó la atención y en donde pusieron su concentración fue en que él llevaba su lecho, en que el que le había sanado le había dicho que llevara su lecho. Se les perdió por completo el que había sido paralítico durante 38 años y Jesús lo había sanado. Y entonces ahora las autoridades judías le piden cuentas a Jesús de por qué sanó a un paralítico. Fíjense, ¿por qué sanó a un paralítico de 38 años en el día de reposo? Y eso es lo que están haciendo ahora los judíos con Jesús. Y nos dice entonces el pasaje del capítulo 5, versículos 17 y 18. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que los judíos lo captaron bien. Efectivamente, Jesús había dicho algo que los judíos habían interpretado de una manera correcta cuando Jesús llamó a Dios su propio Padre. Esto era algo que los judíos no se atrevían a decir. Consideraban a Dios padre de la nación judía, pero jamás un judío iba a decir que Dios era su Padre, referirse a Dios como su Padre, ¿sí? Así que ellos lo interpretan bien. Jesús está hablando de sí mismo como igual al Padre. Entonces ahora ellos tienen dos buenas razones, según ellos, para matar a Jesús. Porque Él quebranta el día de reposo, sana en el día de reposo, hace milagros y señales en el día de reposo, y además se ha presentado a sí mismo como alguien igual a Dios. Ellos no quieren detenerse a pensar qué significa realmente que Jesús haya sanado de manera inmediata y contundente y completa a un paralítico que tenía 38 años de no poder caminar. Eso no entró en su mente. El problema para ellos era otro. Por tanto, este pasaje va a ocuparse nuevamente de la pregunta. La pregunta que desde el principio del Evangelio de Juan hemos estado estudiando, la pregunta que sale una y otra vez en este Evangelio, por no decir en toda la Biblia: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa pregunta es para ti y para mí. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo consideras a Jesús? ¿Quién consideras tú que es Jesús? Así que es la pregunta más importante. Y dice Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31 de su Evangelio: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan se ha propuesto en su Evangelio responder exactamente esa pregunta: ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador. Y para que tú y yo, creyendo en que Él es quien dijo ser y quien demostró ser, puedas tener vida en su nombre, vida eterna. Por favor, no vayas a cometer el mismo error que cometieron las autoridades judías. Ellos no quisieron razonar correctamente. No les interesó descubrir la verdad. Lo único que querían era mantener el control, mantener su autoridad. En este caso, su autoridad religiosa. Pero te digo una cosa: la misma tentación tenemos tú y yo cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, Dios mismo hecho hombre. La misma tentación tenemos todos, tú y yo, de no querer ceder el control, de no querer entregar la vida, de no querer sujetarnos o someternos a otra autoridad que no sea tu propia autoridad. Ese es el problema que tenemos realmente: no querer sujetarnos a la autoridad de quien nos creó. Así que te pido que consideres lo que este pasaje nos quiere enseñar, lo que este pasaje te va a decir acerca de Jesús y cómo debes responder a Él. El pasaje entonces que continúa ahí en el capítulo 5 son los versículos 19 en adelante, y dice el 19 y 20: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículos 21 al 23. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Señor, esta mañana, a quien necesitamos escuchar es a ti. Y Dios, sabemos que no podemos por nosotros mismos entender y recibir tu palabra. Pedimos que hagas tú un trabajo sobrenatural en nuestras vidas, en nuestros corazones. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, los ojos de la fe. Dispón nuestros corazones para escuchar y recibir y entender tu palabra. Te rogamos que hagas a un lado el orgullo de nuestras vidas que se puede interponer entre lo que tú nos quieres decir hoy y nuestro corazón. Quítalo de ahí. Sea el nombre de Jesús exaltado y nuestros corazones transformados. Te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Así que les dice en el versículo 19, después de que ellos lo han acusado de hacerse igual a Dios, vean cómo responde Jesús. Respondió Jesús, entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y lo primero que nos llama la atención es la acusación que los judíos estaban haciendo contra Jesús, de que Él se hacía igual a Dios, igual al Padre. Él no la niega, Él no la niega. Era muy grave, si no hubiera sido verdad, era una acusación gravísima, gravísima, la más grave acusación que se le podía hacer a una persona, que no siendo Dios, se hiciera igual a Dios. Y Jesús no la niega. Al contrario, lo que Él va a responder, van a ser razones que les den más fuerza al argumento de que Él se ha hecho igual a Dios. Observa lo que les está diciendo. De cierto les digo, no puede el Hijo, Él, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que nada de lo que el Hijo hace no proviene del Padre. Todo lo que el Hijo hace es lo que el Padre hace, es lo que les está diciendo, por si ya tenían la noción de que Él se había hecho igual a Dios. El Hijo no hace nada por su cuenta, es lo que quiere decir, por sí mismo, por su cuenta o de manera independiente a Dios. Él no puede hacer nada de manera independiente a Dios porque Él es Dios. Y hay una perfecta unidad y armonía entre el Padre y el Hijo, y aún entre el Espíritu Santo. Son un solo Dios. Lo que Jesús hacía eran las obras del Padre, Creador y Señor del universo. Jesús nos está hablando de una perfecta unidad, de una perfecta armonía entre Dios Padre y Dios Hijo. Un mismo sentir, una misma intención, mismos propósitos. Si los judíos tenían problemas con lo que Jesús hacía y decía, sus problemas verdaderamente eran con el Padre, porque Jesús hacía y decía exactamente lo que el Padre le mostraba y lo que el Padre hacía. El Hijo refleja perfectamente al Padre. Ustedes recuerdan el principio de la carta a los Hebreos, donde dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. O más adelante, cuando les dice Jesús en Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así que ver a Jesús es ver a Dios actuar. Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Piensa en lo siguiente, piensa en lo siguiente. Si el unigénito Hijo de Dios no vivió independiente a Dios, ni hizo nada por su cuenta, ¿cómo debemos vivir tú y yo? ¿Qué debemos hacer tú y yo? Toda proporción guardada. Estoy hablando a los creyentes. ¿Cómo debemos vivir? ¿Debemos hacer nuestra voluntad o debemos vivir haciendo la voluntad del Padre? ¿No deberíamos estar aprendiendo de Él para saber qué hacer y qué decir, qué decisiones tomar? ¿No deberíamos ser completamente dependientes de Él? ¿Cuántos errores y fracasos evitaríamos si viviéramos continuamente dependiendo del Padre, aprendiendo de Él, buscando su voluntad, viviendo como Dios quiere enseñarnos a vivir? ¿Cuánto mayor provecho no tendría tu vida, mi vida? ¿Cuánto fruto eterno no habría más en nuestras vidas si nuestras acciones fueran dirigidas en todo por Dios? Solamente piensa en eso. Continúa Jesús en el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que el Padre le muestra al Hijo todas las cosas que el Padre hace. Todas las cosas. No hay secretos entre el Padre y el Hijo. Ellos comparten todo el conocimiento, toda la sabiduría. Lo que el Padre sabe, lo sabe el Hijo. Dice el Pablo en la carta a los Colosenses varias cosas interesantes, importantes al respecto. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese es el Hijo. Claro que debemos entender que Jesús, en su humanidad, de alguna manera, temporalmente, cuando estuvo sobre la tierra, limitó voluntariamente este conocimiento absoluto que compartía con el Padre. En alguna ocasión dijo Jesús que Él no conocía la fecha de su regreso, porque Él había limitado voluntariamente, temporalmente, ese conocimiento. Pero en su deidad, Él compartía toda la sabiduría, todo el conocimiento con su Padre, Dios. Y luego nos dice aquí Jesús la primera frase de este versículo: porque el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. Y aquí hay algo también muy importante que nosotros necesitamos aprender. La razón por la cual el Padre le ha dado al Hijo todas las cosas y todo el conocimiento es porque el Padre ha amado al Hijo desde siempre, desde la eternidad. El amor del Padre por su Hijo Jesucristo es central y primario, primordial. Eso es lo primero que debemos entender. El Padre, ¿a quién ama? Al Hijo. Oye, pero ¿qué no nos ama a nosotros? Bueno, como lo explica el pastor John MacArthur, sí, en un sentido secundario, claro que nos ama. Pero en el centro de la historia de la redención de la humanidad está el amor del Padre por el Hijo y el amor del Hijo por el Padre. Pero ¿qué entonces no murió Jesús por nosotros, por amor a nosotros? En un sentido secundario, sí. Pero en el sentido primario, Jesús murió en la cruz porque amaba al Padre, en obediencia al Padre, porque fue enviado por el Padre. Pero entonces, ¿No envió Dios a su Hijo a la cruz a morir ahí porque nos amaba a nosotros? En un sentido secundario, así fue. Pero primordialmente lo hizo porque amaba a su Hijo desde la eternidad. ¿Y cómo debemos entender eso? ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo, Polo? ¿Qué no soy yo lo primero en el amor de Dios? Bueno, quiero que entiendas que no eres lo primero en el amor de Dios. Ni tú ni yo. Jesús es primero en el amor de Dios. Pero entonces no lo entiendo. Me has decepcionado, me estás decepcionando. Bueno, hay que entenderlo de la siguiente manera. Esta es la manera bíblica. Tú lo puedes leer una y otra vez, la razón por la cual Dios hizo todo y Jesús hizo todo. El propósito principal de la creación, del universo, de la historia de la humanidad, de la salvación del ser humano, es que Dios reuniera a una esposa para su Hijo, a quien daría como regalo y demostración de su eterno amor. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso Jesús se refiere a los creyentes de las siguientes maneras. Observen estos versículos en Juan capítulo 6, versículo 37, versículo 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vean Juan capítulo 17, en esa oración de Jesús al Padre, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículos 9 y 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Así que, ¿te das cuenta? Cada creyente es un regalo de amor del Padre al Hijo. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Y no te emociona eso? ¿No te emociona? No tanto, ¿verdad? No tanto que tú seas lo primero para Dios el Padre. No, sino realmente se trata de Dios amando al Hijo, el Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre, y nosotros como un regalo del Padre al Hijo por la eternidad. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Somos un regalo maravilloso del Padre al Hijo. Claro, Dios ha tenido que hacer mucho para limpiar, rescatar a aquellos que estábamos perdidos y hacernos ahora sus hijos, hacernos creyentes, limpiar nuestras vidas y ser un regalo que el Hijo pueda recibir por la eternidad. Así que es maravilloso que el Padre haya pensado en darnos a nosotros, los creyentes, como un regalo de amor a su Hijo Jesucristo, para que estemos con Él siempre, disfrutando de Él, disfrutando de su amor, disfrutando de su gloria, amándolo y sirviéndole, y honrándolo y glorificándolo por la eternidad. ¡Qué maravilloso plan! ¡Qué maravilloso proyecto! Ahí estamos cada uno de los que hemos creído en el Evangelio, creído en Jesucristo. Ese es el gran plan. Estamos, como dice MacArthur, atrapados en esta relación de amor, atrapados en el buen sentido, entre Dios y el Padre y Dios el Hijo. Y ahí estamos nosotros, maravilloso privilegio, maravillosa bendición de una eternidad gloriosa al lado de Jesús, porque Dios el Padre amó al Hijo y nos dio como regalo para Él. Ahora, piensa también en esto. Así que la forma como Jesús vivía y actuaba procedía de una comunión íntima, de una comunión estrecha entre Él y el Padre. Procedía de un profundo y eterno amor. Y por eso el Hijo hacía todo lo que hacía y decía todo lo que decía. Y así debe ser contigo y conmigo como creyentes. Que todo lo que tú hagas y la manera como tú vivas, lo hagas y lo vivas, porque es fruto de una relación de amor del Padre contigo y de ti con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es el plan. La Biblia no es mandamientos, mandamientos, ¿verdad? Quien piense que el cristianismo es ser, todo se trata de ser una mejor persona, como aclaraban muy bien en la conferencia de Respuestas Querétaro. No, pues es que yo conozco, ¿verdad? Conozco cristianos que no son tan buenos como muchos incrédulos que yo conozco. La Biblia no es primordialmente un libro de moral. Convertirse al Señor no es principalmente para ser una mejor persona. Convertirse al Señor es para recibir la salvación, para conocer a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo, y tener una relación, una comunión preciosa, eterna con Él. Ser salvos en su nombre. Ese es el cristianismo. Así que si Dios nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ahora quiero vivir para Él, y lo que haga que sea fruto del amor de Dios por mí y de la respuesta de mi amor por Él. Jesús decía o había dicho en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y aquí más adelante en el capítulo 17, versículo 24, dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilloso! Y esto me lleva a reflexionar un poquito en lo que es la Trinidad, porque yo creo que esto tiene todo que ver con la Trinidad. ¿Cuántas veces ese concepto de la Trinidad se nos hace difícil, se nos atora y tenemos preguntas acerca de la Trinidad, ¿verdad? Pero fíjense en este detalle que de alguna manera este pasaje nos está también dando a conocer, nos está alumbrando. Una de las frases que repetimos de la Escritura es esta maravillosa declaración: Dios es amor. Dios es amor. Yo te pregunto, porque creemos que este es un atributo eterno de Dios. Dios es amor. Él es amor. Pero mi pregunta es, ¿empezó Dios a amar cuando creó a los seres humanos? ¿O un poco antes cuando creó a los ángeles? Por supuesto que no. Dios amaba antes. ¿A quién amaba? ¿A quién amaba? El Padre amaba al Hijo eternamente. Y esa es otra de las razones por las cuales sabemos que Dios es una Trinidad y que eternamente se han amado entre ellos y ha habido armonía entre ellos, y por eso Dios el Padre no estaba solo. Desde la eternidad siempre vivió con el Hijo y con el Espíritu Santo en una relación perfecta de armonía y amor, y por eso Dios es amor. Y llegó el momento en que decidió compartir ese amor con otras criaturas, o más bien con unas criaturas, llámense primero ángeles y luego creando al ser humano. ¿Lo ven? Esto es maravilloso. Y claro, si tú eres el único que no entiende la Trinidad, bienvenido al club. Porque no, para nuestra mente no la acabamos de comprender. Pero Dios en palabras humanas nos ha dejado declaraciones y algunas cosas. Es increíble, a veces queriendo explicar la Trinidad dicen, bueno, es que es como el huevo. Sí, la clara, la yema, la cáscara, ¿no? El cascarón. Bueno, ¿no? O es como el agua. Estado sólido, líquido y gaseoso. Bueno, mira, no tenemos nada en esta tierra, nada en este mundo que pueda describirnos la Trinidad. Dios nos da ciertas declaraciones, pero hay cosas para nuestro entendimiento, nuestra limitada comprensión humana, por lo menos cuando Dios dice algunas cosas, sabemos que no es la Trinidad. ¿Sabes qué no es la Trinidad? Contundente y claramente, por lo que dice la Biblia, no es tres dioses. Dice una y otra vez, Dios es uno. Oye Israel, tu Dios uno es. Dios es uno, eso está clarísimo. ¿Sí? Ahora, la Biblia también dice que en el principio era el Verbo, el Hijo, y el Verbo estaba con Dios y era Dios. Así que aunque no lo alcancemos a entender, este Dios se ha manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y son eternos y han vivido eternamente, juntos, amándose siempre. Entonces, esto es maravilloso y nos enseña una cosa más, bueno, muchas, pero voy a mencionar una más acerca de la Trinidad, la sujeción del Hijo al Padre. Dentro de la Trinidad es una enseñanza y ejemplo maravilloso para nosotros. Varias de las mujeres de nuestra iglesia han estado estudiando este tema y espero que estén siendo impactadas y maravilladas por esta maravillosa enseñanza, valga la redundancia. Los seres humanos normalmente malentendemos la sujeción, malentendemos el concepto de autoridad y sumisión. Para nosotros, generalmente, cuando pensamos en una persona que tiene autoridad, pensamos que, es más importante, se ha encumbrado, ¿verdad? Se ha hecho más importante, tiene mayor capacidad. Y cuando pensamos en una persona que se sujeta, se somete, obedece o sirve, pensamos que es una persona de menos capacidad, de menos dignidad, de menos importancia. En otras palabras, servir u obedecer o sujetarte a alguien te hace menos. Ese es el concepto humano, ¿no es cierto? Siempre estamos luchando con esto. Siempre estamos luchando con esto. Te digo qué me pasó una vez. Fuimos a un lugar a dar un estudio. Habíamos mucha gente. Yo no conocía a esas personas, a todas. No conocía a todos los que Raúl daba estudios allá en San Miguel de Allende. Y en esta reunión estaba una señora grande de edad y yo estaba sentado por acá y en eso me llama, me hizo así, oye, casi me hizo pss, pss. Y yo me le quedé viendo y dije, ¿qué no sabe esta señora quién soy yo? Así de ridículo, así de ridículo. Y en eso dije, ¿qué me pasa? O sea, por un momento dudé si ir o no ir. Dije, ¿qué estoy pensando, no? Y entonces fui y me senté a su lado y empezó a compartir conmigo, a platicar y fue un tiempo precioso. ¿Qué tonterías vienen a nuestra mente, no? Obedecer a alguien es someterte, sujetarte, denigrarte, bajarte. No es cierto. El Hijo se sometió al Padre, a Dios el Padre, por la eternidad. Y eso no quiere decir que el Hijo sea menos que el Padre. Es una maravillosa ilustración y ejemplo de la sujeción en el matrimonio de la mujer al varón, al esposo, y de cualquier ser humano a la autoridad que Dios haya puesto sobre nosotros. Así que, como dijo Jesús, es al revés, el que sirve es el mayor, el que sirve es el mayor. Pero se dan cuenta, o sea, la Trinidad también nos muestra esto. Esa relación trinitaria entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es maravillosa, es armoniosa, es llena de amor. Sumisión, obediencia, sujeción no implica que el Hijo sea menos importante que el Padre. El Hijo y el Padre uno son. Ahora, dijo Jesús en el versículo que leímos, déjenme regresar a ese versículo, dice, de modo que vosotros os maravilléis. De modo que vosotros os maravilléis. O sea, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Y antes de ir a estas obras que el Hijo, que Dios el Padre le había mostrado a Dios el Hijo y él iba a ser, detengámonos un poquito para, en este concepto de os maravilléis, porque de nuevo ahí a veces se nos atraviesa ahí, las neuronas se nos cruzan, ¿verdad? O sea, ¿por qué esta insistencia de Dios y de Jesús de que nos maravillemos de él? De que nos maravillemos de lo que él hace o de lo que él es. ¿Cómo lo llaman? Egolatría, qué vanidad, qué no sé cómo llamarlo, ¿no? Arrogancia. No. Quiero decirte lo que dice la Biblia. En primer lugar, Dios es único. El Hijo y el Padre, el Espíritu Santo. Dios es único, no hay otro como Él. Es el único creador. Todo lo demás somos creación. Así que somos diferentes. Él es, sin duda, lo más importante. Pero no solamente eso, no solamente eso. Dios es glorioso. El Hijo, Jesucristo, es glorioso. Y su gloria, cuando Jesús oraba, en ese capítulo 17, al final del Evangelio de Juan, cuando Jesús oraba al Padre y pidió varias cosas para de Dios que le diera a sus discípulos, a sus apóstoles, hacia el final de la oración, él oró algo maravilloso. En el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Entonces, oye, pero Jesús, pero si tú le vas a pedir, Jesús, si le vas a pedir algo al Padre para mí, oye, ¿no te has dado cuenta cuántas cosas necesito? Un coche más nuevo y una casa más cómoda y de una sola planta y además mis vacaciones este año y la salud de... No, Jesús pidió otra cosa. Jesús pidió que pudieran sus apóstoles ver su gloria, porque eso era lo que más necesitaban ellos, eso es lo que más necesitamos tú y yo. Nos creó para Él, para su gloria. Lo que tu alma necesita no es más cosas, lo que tu alma necesita es la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Ver la gloria de Jesús, ser lleno y satisfecho completamente en la gloria de Jesús. Así que Jesús va a hacer ciertas cosas para que nosotros nos maravillemos y veamos su gloria. Y apreciándolo, nuestra alma quede más llena, más satisfecha, más completa en Jesús. Así que todo esto tiene que ver con la gloria de Jesús. Les dice ahora en el versículo 21, como el Padre, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así que igual que el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo a los que quiere da vida. Y yo pensando en este versículo, ¿qué quiere decir este versículo? Bueno, nuestra mente debe correr hacia el Antiguo Testamento, donde vemos, dijéramos, pensáramos básicamente al Padre actuando, ¿no? A Dios, Jehová, Yahvé, actuando, ¿no? Y sabemos que Él levantó personas de los muertos. ¿Se acuerdan de algunos de esos pasajes? ¿Se acuerdan de Elías y Eliseo? ¿Se acuerdan de cómo Elías le pide, ora a Dios, clama a Dios para que levante al hijo de la viuda? Hace en respuesta a la oración de Elías en ese caso. Bueno, también entonces, si el Padre levanta a los muertos, si Él levantaba a los muertos en el Antiguo Testamento, pero ¿no querría enseñarnos Dios algo más cuando Él levantaba, daba vida física a una persona que había muerto? ¿No nos quería enseñar algo más? Y sabemos que Jesús, nosotros que tenemos ahora la película completa, Jesús iba a levantar a personas de los muertos. Al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, a la hija del principal de la sinagoga, etc. Pero ¿no estaría Dios queriéndonos enseñar algo más cuando Jesús levantaba a alguien de los muertos? Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pues sí, porque
ninguna de las señales que Jesús hacía las hacía por la señal en sí misma, ¿verdad? Siempre tenía un objetivo. Todas las señales debían apuntar hacia lo que Jesús era y hacia lo que Jesús iba a hacer de manera eterna, trascendente, espiritual. Vida eterna. Así como el Padre da vida eterna, así también el Hijo da vida eterna a los que quiere. En Juan 6:44 Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y en Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Así que esto es lo más importante que da el Padre y el Hijo. ¿Qué quieres tú que el Padre te dé? ¿Qué quieres tú que el Hijo de Dios te dé? Lo más importante que Él da es vida eterna. La más grande manifestación del poder de Dios y de su Hijo Jesucristo es que da vida. La vida está en Él y Él da vida. Él da vida. Él ha dado vida y puede dar vida y está dando vida. Esto es lo que necesitamos. Si tú quieres esta vida, cree en Jesús. Arrepiéntete de haber vivido una vida sin Dios y cree que Él entregó su vida para darnos vida, que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, resucitó en el tercer día para darnos vida. Si tú quieres esa vida, necesitas poner tu confianza en Él como Señor y Salvador. Ese es el ofrecimiento para todos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Les dice luego en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y este es otro versículo interesante porque, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí Jesús? ¿Quería decir que ahora el Padre nada tiene que ver con el juicio de la humanidad? No puede ser eso, porque en repetidas versículos vemos que dice que Dios juzgará, que Dios juzga, que hay una condenación. Entonces, no es eso. De alguna manera, Dios el Padre y su Hijo Jesús, que hace todo lo que el Padre hace, ha recibido esta autoridad, esta encomienda del Padre de hacer juicio. Pero además, piensen en esto, cómo Dios el Padre ha colocado en Jesús la esencia del juicio y la salvación en el Hijo, en Cristo, para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que ver con la respuesta que tú tienes hacia quién es el Hijo y lo que Él ha hecho. Lo que tú crees del Hijo y lo que Él ha hecho. Lo que tú creas de Él definirá si te pierdes o tienes vida eterna. Dios ha dado todo el juicio al Hijo. Le dice, por ejemplo, también en esta oración, perdón, en Hechos, este es Hechos 17, versículos 30 y 31, el apóstol Pablo les dice a los atenienses: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo les estaba diciendo, va a haber un juicio de Dios en aquel varón, y Dios lo llevó a la cruz, lo castigó ahí en nuestro lugar por nuestros pecados, lo levantó de los muertos, dando fe de que Él es el Hijo en quien Dios ha puesto salvación y juicio. Y ahora es necesario que tú tengas fe, que tú creas en esto que tú creas en Él para que recibas la vida que hay en Él. Dice Jesús en el siguiente versículo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¡Qué tremenda declaración! Si los judíos estaban atorando, ¿verdad? Se les estaban ahogando ahí, porque Jesús había dicho que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Yo no me imagino ahora. Bueno, la Biblia dice que de ahí en adelante ellos siguieron, cada vez querían con más insistencia matarlo, asesinarlo. Por estas declaraciones, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Hijo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que si fuimos creados por medio de Él, y Él sustenta nuestras vidas, y Él es dueño de todo, Él es el alfa y la omega, el primero y el último, y todo es de Él, y por Él, y para Él, nosotros debemos honrar al Hijo. Y no hay otra forma de honrar al Padre, sino honrando al Hijo. Porque el Padre envió al Hijo. Porque el Padre es la imagen misma de su sustancia. ¿Sí? No hay, nadie puede decir, yo estoy bien con Dios. Jesús, mira, pues era un buen maestro, un buen profeta, un buen hombre, ¿no? Si quieres estar bien con Dios, si quieres honrar al Padre, es necesario honrar al Hijo. Dios se hizo hombre y murió en la cruz y derramó su sangre. Y si tú deshonras, pisoteas esa sangre, por lo menos la menosprecias, lo cual básicamente es pisotearla, ¿verdad? Pisar algo que no te interesa, simplemente pisas encima de algo, ¿verdad? Si tú pisas la sangre del Hijo de Dios, ¿cuánto mayor castigo pensáis merecer? Parafraseando un poco esos versículos de Hebreos. Así que honrar al Padre, honrar al Hijo es honrar al Padre. Para honrar al Padre debemos honrar al Hijo. La salvación de la humanidad está en su Hijo. Dios se manifestó a través de Él. La humanidad salvada es el regalo del Padre al Hijo. ¿Sí? Los que pertenecemos al Padre, ahora pertenecemos al Hijo. Si no honras al Hijo, no honras al Padre que lo envió. Y dice Jesús en nuestro último versículo, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Enseñanza bíblica contundente, está por todas partes, por todas partes.